MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio mucho en esta mañana también al representante, el secretario del Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro, al secretario general, a Jesús Urban, que me tome la llamada telefónica. Don Jesús, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis, gracias. Y saludo a todos tu auditorio. Muy buenos días.
¿Paro de los trabajadores?
Pues es el clamor, es el llamado de nuestros compañeros por la inseguridad que tienen, por el miedo que tienen a salir a trabajar. Y no sabes si regresarán a casa conmigo.
Por ahí tengo entendido, el líder del metro se opone un poco a este asunto. ¿Hay una unión en torno a una huelga generalizada, Jesús? ¿Qué es lo que han podido platicar? No sé si han podido platicar el señor Espino y tú al respecto de este tema.
No hemos tenido contacto. Bueno, la verdad es que no tenemos contacto. Somos una organización disidente, totalmente no coincidimos.
Sí, lo entiendo.
Con el abandono que han sufrido los trabajadores, por eso el surgimiento de este sindicato emergente, el Sindicato Mexicano.
Sí, que está pidiendo este paro y esta huelga. ¿Cuántos trabajadores estarían con ustedes en porcentaje, Jesús? O sea, del 100% de los trabajadores que se están yendo a la disidencia, ¿cuánto calcularías?
Pues yo, aproximadamente es más del 50% de trabajadores de todas las áreas, tenemos áreas de taquilla, pero aquí lo más importante es que en su mayoría es personal de transportación, personal que está a cargo de los trenes y de las estaciones. Te vuelvo a comentar, es derivado del temor de que vuelva a pasar algo. Hemos tenido incidentes muy fuertes, muy graves a lo largo de estos últimos meses, en los que afortunadamente no ha sido comprometida la vida de ningún trabajador, de ningún usuario, pero han sido incidentes que pudieran convertirse en situaciones graves. Tenemos cortos circuitos francos que han, en uno de ellos ha derivado en que un tren se ha prendido, ha sufrido daños, y afortunadamente se pudo desalojar a tiempo en Indios Verdes porque estaba en el andén, pero si esto hubiera sucedido en interestación, estaríamos hablando de otro incidente grave.
O sea, se prendió un tren, un vagón.
Así es, esto fue aproximadamente un mes en Indios Verdes, se prendió parte de un vagón, precisamente y derivado de la problemática que se generó a raíz del incendio del puesto central de control. Ajá. Porque todas estas seis líneas que quedaron inoperantes y que ahorita están dando servicio, que están dando un servicio a una menor capacidad, pues tienen una energización permanente en las vías. Y lo que deriva en que no se puede hacer cortes de corriente de urgencia. Se tarda mucho tiempo en lograr el corte de urgencia porque se tiene que hacer comunicación vía radio. No se ha contratado personal para que permanezca de planta en las subestaciones. Esto lo consideran un gasto. Pero bueno, cuando vienen incidentes como el que estamos viendo hace un par de días, bueno,
es una
tragedia. Estamos hablando de vidas humanas, ¿no?
Claro,
estamos hablando. No le importa a la administración.
Dime, el incidente que ocurrió hace unos días, ayer platicaba con el líder Espino, decía que no dan mantenimiento a los trabajadores del metro, que es una especie de empresa externa solamente para la línea 12. ¿Es cierto esto?
Es correcto, en cuanto a lo que le corresponde al mantenimiento a vías, por ejemplo, es una empresa externa, una empresa que ya tiene varios años, y el desplazamiento del trabajador del metro ha sido evidente, no nada más en la línea 12, en todas las líneas. Tenemos muchísimas empresas subcontratadas aquí, y que, bueno, no tienen la experiencia. Para trabajar en el metro se debe tener la experiencia, se debe conocer el metro, definitivamente. Y estas empresas, pues, no tienen el mayor conocimiento. No dudo de la capacidad de sus trabajadores como tal, pero para el metro se necesita personal calificado y especializado.
Curiosamente son como outsourcing, ¿no?
Definitivamente, son outsourcing.
Digo, no se supone que ya no se debería de hacer y que pues el metro lo que más necesita es ingenieros de mantenimiento. Nos decía también que han ido retirando a ingenieros muy especializados por caprichos políticos, que llega un ingeniero y les dice, oye, es que mira, esto está mal, así, y opácatelas, lo sacan.
Exactamente. Bueno, hemos a lo largo de este año y en la pandemia, que se supone no iba a sufrir ni iba a haber despidos dentro de las dependencias, bueno, tenemos más de 1.500 trabajadores despedidos, mayoría de ellos de confianza, perdón, y gente que estaba en el área en áreas estratégicas, áreas como la de incidentes relevantes, que es donde se leen las cajas negras, se corrió, se despidió a gente de más de 30 años de experiencia.
¿Por qué?
Sin decirle, pues nada más, sin decirle nada, como son personal de confianza, pues en cualquier momento pueden ser dados de baja. Y bueno, llegaron a su...
¿Pero por qué? O sea, entiendo que, digo, no hablo del tema de despido justificado, injustificado, o sea, porque estaban muy caros, porque no les caía bien, o sea, es que ¿por qué corres a los que tienen 30 años de experiencia, no? O sea, está impresionante eso.
No sabemos el por qué se dio, bueno, a raíz del incluso del incidente de Tacubaya, donde necesitábamos de estos trabajadores, bueno, se empezaron a despedir sin más ni más. Pero eso sí, se creó un grupo de jóvenes que ellos le llaman, bueno, la administración le llaman el semillero, y esto ha tenido muchísimo que ver el actual director de administración de personal, que bueno, también ha hecho de las suyas aquí en cuanto a correr gente y meter gente que gente de ellos, como aquí lo decimos, y es un grupo de jóvenes de a lo mucho 22 años, con ser experiencia en el metro, están trabajando por honorarios. Pero bueno, ellos se encargan de estos incidentes relevantes, como el caso lamentable del accidente.
Nadie está en contra de los chavos, o sea, de los chavos, no me refiero al semillero, sino de los jóvenes trabajando adelante, pero a los 22 años estar a cargo de incidentes relevantes, pues cuánta experiencia puedes llegar a tener, ¿no?, a los 22 años.
Exacto, y más en algo tan específico como es el metro, necesita darle atención, necesitan... tenemos gente que no sabe ni siquiera cómo dar el servicio de puertas, por ejemplo, en un tren, y para poder dar lectura a lo que es el sistema de puertas, lo que puede ocurrir, ¿no?, en un incidente, bueno, pues ni siquiera saben cómo se da un procedimiento como aquí en transportación se conoce, el dar servicio de usuarios, abrir puertas, cerrar puertas, desbloquear el tren para que pueda avanzar. Bueno, eso es un procedimiento que ellos van a leer en algún momento en sus informes. No conocen, no conocen el procedimiento. Gente que ni siquiera se ha metido a una cabina. ¿Cómo pueden diagnosticar algo que desconocen completamente? No saben de gráficas, a lo mejor, hasta ahí.
No, pues si ahora te ponen a cargo, está muy cañón, es evidentemente lo que puede llegar a suceder. Dime, Jesús, este asunto, el presidente de la República, creo que por ahí tenemos el audio de lo que acaba de decir el presidente de la República sobre la posible huelga en el metro, señaló esto frente al movimiento que estás encabezando y que está encabezando este sindicato disidente, es el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro. Esto dijo, te comparto el audio y me gustaría conocer tu reacción, escuchemos.
Muchas gracias.
Ojalá y recapaciten, porque no se ayuda en nada con esas actitudes. Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña.
¿Cómo ves que es político, que es electoral?
Bueno, mi total respeto al presidente de la República, pero bueno, no coincido. Estamos hablando de vidas humanas. Se perdieron más de 27 vidas humanas en este accidente. Mis compañeros tienen miedo de salir, tomar su tren y no regresar a casa. Entonces, nosotros, ¿qué más quisiéramos? No queremos afectar más el ya deteriorado servicio que brindamos al público usuario. Pero pues también somos humanos, también somos seres humanos. Mis compañeros también tienen familia. Sus familias también utilizan este sistema de transporte. Claro. En lo particular, tengo un familiar que viajaba a bordo de ese tren.
¿Está bien?
Por azares del destino, se bajó un estación antes, nada más porque tenía que ir a comprar pan.
Qué bueno.
Un estación antes, y gracias a Dios.
Sí, qué bueno, pero por desgracia hay otras personas que no corrieron con esa suerte, por desgracia,
nosotros
porque bueno
llegar a casa ese día, ellos no. Entonces, politiquería, ellos que se dediquen a la política. Nosotros nos dedicamos a transportar seres humanos, a transportar vidas. Eso lo sabemos hacer, pero que nos dejen hacerlo como se debe. Que nos den el equipo y el material. Tenemos 3 años sin equipo de protección personal, sin calzado dieléctrico para poder defender a vía sin ningún problema.
Me dices de estos 3 años, y se ha reducido el presupuesto de manera sistemática, ¿no? Veíamos que el presupuesto que se tenía en el 2018, por ejemplo, del metro era de casi 19,000 millones de pesos y se le bajó de un año a otro así de ramalazo a 16,000 millones de pesos, o sea, 3,000 millones menos de trancazo, y ahorita todavía va para abajo otra vez, 15,000 millones es lo que tienen para el 2021, además de que pues no se ha ejercido el dinero. ¿Qué es lo que les falta? O sea, porque no podemos pensar que son nimiedades, o sea, no es otro traje, no es, o sea, otro uniforme o no. ¿Qué es lo que les falta?
pues falta conocimiento en las autoridades de las necesidades del trabajador, pero más importante las necesidades del usuario. Uh-huh. No se ponen en ese lugar. Tenemos entre las autoridades gente que compra o que hace adecuaciones al sistema de transporte y jamás en su vida se han transportado en metros, no. Nos han transportado en trolebús, bueno.
Uh-huh. Otro no me tratar. Imagino.
Pero ¿qué hace falta? Bueno, hace falta conocimiento. Y las autoridades que lleguen al metro, conozcan el metro, conozcan uh-huh. las necesidades. Ahorita estamos teniendo, no hay dinero, no se dice que se gastó todo el dinero en la pandemia. Y se están colocando cámaras de seguridad, donde ya hay cámaras de seguridad, por ejemplo, en línea 6. Uh-huh. Y se siguen metiendo cámaras nuevas. Entonces son gastos innecesarios, gastos que no se deben hacer. Necesitamos refacciones para los trenes. Necesitamos refacciones para las escaleras mecánicas. Uh-huh. Y bueno, se están destinando el dinero a otros rubros que pues no tienen absolutamente nada que ver.
¿Cuándo deciden en el sindicato mexicano, en la disidencia, si hacen un paro o no hacen un paro? ¿Cuándo vendrá la acción?
Bueno, estamos esperando la reunión que tendremos al rato con nuestro comité ejecutivo general uh-huh. para saber pues, cuál va a ser realmente ya la postura de los trabajadores. Repito, los trabajadores no quieren afectar al público usuario, no quieren ver afectado más el servicio, pero bueno, es por seguridad, hasta claro. que no se garantice que pues puedan regresar a su trabajo de manera normal. Ya no, el línea a veces ya ha estado en tres ocasiones cerrada por falta de garantías, por falta de seguridad. Entonces, ¿qué nos garantiza a nosotros como trabajadores que vamos a poder regresar a trabajar y a laborar de manera uh-huh. segura? Entonces, hasta que no se garantizara esta seguridad es cuando regresaremos, y repito, no es politiquería, estamos hablando de vidas humanas, no nada más pensamos en nosotros, pensamos en otros trenes que puedan irse al vacío uh-huh. con miles de usuarios, ¿no?
¿Hay otros trenes que ves en riesgo?
En otras líneas, sí, en esta línea 12, bueno, tenemos las famosas curva 11 y 12 que se encuentran en Nopalera, okay. que también generan un grave riesgo. En otras zonas como la estación San Andrés Tomatlán, por la vía número 1, que también se ha reportado al paso del tren por los aparatos de vía, se sienten jaloneos muy fuertes, muy uh-huh. fuertes. Y bueno, se reporta y no pasa nada. Nada más se nos indica que pues ya está reportado, que ya no volvamos a reportar porque ya está reportado, se le va a dar atención. Y sigue igual. Sigue igual al trabajador, no nos hacen caso. Uh-huh. Hay tarjetas de averías en todas las estaciones, hay bitácoras de averías en todas las estaciones. Y bueno, lo único que pasa es que se siguen actualizando año con año, uh-huh. Mes tras mes, las averías. Se vuelven vigentes, pero de ahí no pasa. Entonces, averías que tenemos pendientes de 2018, 2019, pues nada más se actualiza una tarjeta y se vuelve vigente, y parece que nada más se reportó desde ayer, ¿no? Teniendo una vigencia de más de 2 años, como los problemas que tenemos con fuertes fugas de agua a lo largo de toda la línea y de uh-huh. todas las líneas, desperdiciándose el agua y no se da la atención.
Te aprecio mucho, Jesús Urban, que nos hayas tomado esta llamada telefónica, y bueno, pues vamos a estar en comunicación si nos permites. Gracias, Jesús.
Claro que sí, al contrario, y agradezco yo más el espacio y estamos a la orden.
Está abierto absolutamente para todas las voces. Muy buenos días, gracias.
Muy buen día, gracias.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.